¿Qué tal? Buenos días.
Imagino que tendrás poco tiempo porque creo que en nada, en menos de media hora, vais a inaugurar unas jornadas técnicas para ver si somos capaces de controlar esa flora invasora que afecta a nuestra biodiversidad.
Sí, sí, es un problema muy serio. No hace falta que les explique cómo determinadas especies pues hacen un daño terrible y que cada vez el problema es mayor. Nosotros estamos haciendo unos puestos importantísimos de inversión para poder sobre todo la alerta temprana y luego la recuperación de hábitat, porque al final el mayor problema que tenemos en nuestra biodiversidad es la pérdida de hábitat, y cómo esa pérdida de hábitat hace que las especies invasoras entren con mayor virulencia en nuestros entornos naturales.
Y hay algunas que son prácticamente imposibles de erradicar, ¿no? Como el rabo de gato, que ya inunda los arcenes de la autopista de una manera alarmante.
Pues yo creo que el rabo de gato, si no vamos por una vía biológica y demás, va a ser complicado, con los peligros que tiene, ¿no? Hay que testar muy bien esos métodos biológicos que puedan hacer que desaparezca ese rabo de gato, pero que a su vez no incida en la flora autóctona. Pero en cualquier caso, el rabo de gato donde ha sido posible trabajarlo y tal, pues bueno, se puede controlar. Extinguir es muy complicado.
¿Es una batalla perdida? No, pero sí es una batalla complicada.
Es una batalla complicada, pero yo creo que nunca debemos dar por perdida ninguna de esas batallas. Yo sé que hay una investigación que tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Cabildo de Tenerife vamos a apoyar y a testar, y que llevará su tiempo, porque hay que testarla muy bien. Estamos hablando de unas cuantas parcelas en las que vamos a intervenir, a ver cómo va funcionando, a ver si hay posibilidades de tener una intervención a mayor escala con el rabo de gato, porque hay que intentarlo. Creo que no hay que darse por perdido con ese tema.
Y la ciencia avanza, que es una barbaridad, con lo cual confiemos en los científicos y en los técnicos, que sorpresas nos han dado y que agradable.
Sí, la ciencia avanza, pero el cambio climático también, y tenemos que todo lo que es los temas de alerta temprana, de localización de especies, el tener con datos, ir controlando bien todos los avances y demás, es fundamental. Hay que hacer, creo que esa inversión hay que hacerla, porque si no nos puede llevar a situaciones catastróficas con otras especies también.
Bueno, pues si hay que proteger algo en esta isla, es que hay que protegerla completa. Pero desde luego estamos ahora mismo en un proceso de cambio de competencias del gobierno central al gobierno autonómico, y ahora ya al Cabildo Insular de Tenerife sobre la protección del Parque Nacional del Teide. ¿No afectan estas especies invasoras al parque, o sí están llegando?
En principio las especies invasoras del parque no son de flora. Son
animales.
De fauna, y también requieren esa intervención. El muflón es un problema serio, que afecta al parque, que afecta a la corona forestal, y que si lo dejamos también afecta a todas las zonas agrícolas, y bueno, el propio PRU nos da 5 años para que hagamos una intervención para esa erradicación. De momento estamos con intervenciones de control con cazadores, y tenemos que ir a una intervención más potente, y tenemos que trabajarlo. Las principales amenazas son estas, y
bueno, el objetivo es erradicar al muflón, que es una especie que se trajo artificialmente hace ya muchos años, pero que ha generado aquí una afición a la caza, que bueno, pues habrá gente que se cabrearía mucho si se termina el muflón de Tenerife.
Bueno, aquí la caza mayor no existe, lo que existe es control de muflón, y es una colaboración, ellos lo saben, y se les ha explicado, y y no puede ser de otra manera. El club es muy claro en ese sentido, y la obligación de la administración es intervenir en ese sentido. No se puede hacer de otra manera.
Bueno, y hay más cosas.
No siempre llueve a gusto de todo.
Está claro. Pero sí está claro que el muflón afecta muy negativamente a la conservación medioambiental.
El parque de la corona forestal, pero que también es una amenaza a las zonas agrícolas importante. Sobre todo los años de mayor sequía, ha habido zonas en las que se ha tenido que hacer intervenciones con personal del cabildo para abatir una cantidad importante que estaban invadiendo zonas agrícolas.
Está claro que aquí no hay depredador del muflón y es un hábitat perfecto para que se desarrolle. Pero bueno, es un problema que ese sí tiene más fácil solución que el de las especies invasoras vegetales. Bueno, pero el Parque Nacional del Teide está de enhorabuena porque el Cabildo sí parece que ya ha tomado medidas y está empezando a actuar sobre esta protección de nuestro querido Parque Nacional, con temas valientes además, como la implantación de una ecotasa. Que hay que dejar bien claro, Blanca, que no es para todo el mundo que vaya para allá, sino simplemente para los visitantes, ¿no? Los residentes no vamos a tener que pagar la ecotasa nunca.
No. No, lo que vamos a ver, piensen que ahora mismo las ecotasas que hay en el Teide son para controlar las zonas más emblemáticas, la subida al estratovolcán. Esa pues tiene una ecotasa y tiene control y tiene capacidad de carga, o sea, lo que es el pico no más de 50 por tramos, la subida del estratovolcán por tanto por Pico Viejo como por Montaña Blanca no más de 300, y además en unas condiciones de seguridad importantes. Para poder hacer esos controles y medir la capacidad de carga, pues hay que vigilancia, hay que poner informadores, hay que poner personal que se tiene que autofinanciar y financiar lo que se invierte allí para poder hacer que esas visitas se hagan de manera que no afecten a la conservación de nuestra joya la corona, y por eso se aplican esas tasas, ¿no? Pero por supuesto esas tasas no se aplican a los residentes, que porque así lo ha decidido el Cabildo, no puede ser de otra manera. Los residentes puedan hacerlo, tienen que hacerlo con reserva, como no puede ser de otra manera. Pero también es verdad que lo que es la subida tanto por Montaña Blanca como por Pico Viejo, nunca se han agotado las plazas. Sí las de la subida al pico, pero eso no es nuevo, eso siempre ha sido por reserva y ha tenido limitaciones. Y bueno, no es fácil.
No es fácil, pero habrá implantación de ecotasas a otros niveles, no solamente para la subida al pico, sino para entrar en el Parque Nacional. Eso todavía no se lo ha planteado el Cabildo.
Sí, vamos, nosotros estamos haciendo el estudio de movilidad. Ahora estamos trabajando en la regulación de toda la actividad lucrativa y el uso de los aparcamientos y los miradores para las empresas y para los vehículos de alquiler. Estamos ahí en una fase de negociación con los operadores, y esa será la siguiente implantación. Y en cuanto podamos disponer de transporte colectivo y que seamos capaces de tenerlo, porque eso lleva sus pases, hay que darse cuenta que el traspaso de esa competencia es muy reciente, la modificación de la carretera para poder hacer esa regulación ya se ha tomado el acuerdo, pero se están en el tránsito de esa delegación al Parque Nacional de esa vía, y iremos implantando de manera gradual la restricción de acceso de vehículo individual, la regulación de los aparcamientos. Para eso teníamos que también contratar más personal. Eso lo hemos hecho, hemos contratado más agentes, hemos puesto toda la parte de vigilancia de guardia rural de tal manera que en este momento, pues bueno, con las dificultades y tal, ahora mismo pues el control de aparcamientos y demás está razonablemente bien, pero queremos ir más allá y lo que queremos es bajar esa afluencia masiva de gente en el parque, sobre todo en franjas horarias. O sea, no puede ser que entre las 10 de la mañana y la 1 al mediodía aquello sea un caos y un colapso. O sea, la gente tiene, los extranjeros tienen que subir con una reserva por horarios, de tal manera que y la conservación de aquel espacio y la visita ordenada sea lo que prime, ¿no?
Bueno, y una cosa que a mí me llama la atención es que todavía para reservar la visita al Pico del Teide hay que hacerlo a través de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica.
No, ya no.
Es decir, que aunque esté activo en esa página, ya tiene que el cabildo una propia y esto está a extinguir.
Sí, no, ya hace un tiempito que ya no está a través del Ministerio, está a través de Tenerife ON. Lo que pasa es que nosotros, como sabes, estamos en pleno tránsito también de modificar toda esa central de reservas, porque la central de reservas tiene que crecer mucho más, porque no solo va a ser para la subida a la Stratovolcán, sino que toda la parte de reservas de estacionamientos, de subidas y demás, va a requerir un volumen mayor de decir que va a ser una mayor más afluencia, más personas y tal. Necesitamos reforzar esa central de reservas, estamos en eso, estamos trabajando en ella, y cuando la tengamos disponible, pues vamos a lanzar y que todo el que entre al parque entre ya con una reserva, bien vía empresa o vía individual, pero tiene que entrar con una reserva y en el que se respete la capacidad de carga. Es la única manera de bajar drásticamente, un 50% es lo que nosotros estamos pensando, bajar como mínimo un 50% la afluencia al parque, y sobre todo hacerla de una manera más escalonada y que no entre todo el mundo a la misma hora.
Bueno, y se acerca la temporada de incendios, por desgracia, ¿no? Con un invierno que ha sido muy lluvioso, que está el monte muy muy mojado, pero esto también tiene una vegetación enorme que dentro de poco se convertirá en algo más seco, y habrá que estar también muy atentos porque se avecina una temporada con riesgo, ¿no?
Va a depender de cómo venga el verano. El invierno ha sido muy bueno, hay mucha hierba, pero es verdad que hay también bastante humedad, está muy verde. Yo creo que el principio del verano no es el problema, es si tenemos un verano duro, cómo va a estar el mes de septiembre, octubre, ¿no? De todas maneras, nosotros hemos reforzado muchísimo nuestro operativo, tanto en personas como en medios técnicos, y creo que bueno, que hay un operativo digno para poder atender dignamente y de manera segura esta campaña. En cualquier caso, pues si persisten lo que son olas de calor persistentes y largas, pues si hay que tomar medidas restrictivas de acceso y demás, pues habrá que tomarlas, ¿no? No es la primera vez que ocurre y lo haremos, pero en cualquier caso la seguridad en nuestro monte y el evitar los incendios va a ser nuestra prioridad. Nosotros hemos estado trabajando en la interfaz con vecinos, no solo con lo que son los simulacros, sino también con el plan de medianías, ayudando, formando a los vecinos para que autoprotejan sus viviendas, para que limpien de maleza los entornos. Piensen que la mayoría de los incendios arrancan en la interfaz, no arrancan en el monte. Y prevenir por ese lado es importantísimo, y por supuesto tener un operativo de vigilancia importante. Nosotros hemos crecido en efectivo, pero a su vez también el Prometeo, la vigilancia que hacemos con el ejército, que bueno, que poco a poco se va reforzando más. Este año no solo tenemos los militares, sino que a su vez el año pasado incorporábamos la posibilidad del uso de los helicópteros nocturnos. Este año pues el tema de los drones, el uso de drones por parte de los militares para poder tener mayor alcance de vigilancia. También por parte del operativo nuestro se le implementan los drones, pero a su vez también junto con innovación la implantación de cámaras de vigilancia con cámaras térmicas que localizan zonas de emisión de calor que pueden generar riesgo, y creo que ese refuerzo va a hacer que seamos más eficaces y más eficientes a la hora de la prevención de incendios, porque ya lo digo yo y lo dice todo el mundo, el mejor incendio es el que no se produce o el que somos capaces de atacar de manera temprana y que no se nos vaya.
Con lo cual toda la inversión en vigilancia, en prevención, es poca. Pero bueno,
ese es el objetivo y ahí es donde hay que invertir.
Bueno, y Blanca, la verdad es que se inició este mandato, esta legislatura en el año 23 con un pavoroso incendio que asoló el monte de Tenerife y del que aprendimos, creo que mucho, todos los tinerfeños y fundamentalmente los que gestionáis este tipo de emergencias. Pero has dejado una secuela que creo que estáis haciendo un esfuerzo por taparla cuanto antes, una campaña de reforestación de pino canario, el pino autóctono de aquí, que había sido sustituido en parte por unas especies que no habían acabado de encajar.
Gran parte del problema más gordo que tuvimos en ese incendio, los incendios de la zona del pino radiata, ese pino radiata se está erradicando y estamos plantando la vegetación que corresponda. Piensa que en alguna de las partes estamos sembrando monte verde, como toda la zona de Sala Caldereta, que tradicionalmente esa zona no es ni siquiera de pinar, sino de zona de la urisilva. En otras partes, las que son de zona tradicional de localización de pino canario, se está sembrando pino. Lo que estamos es reforestando con flora autóctona más resiliente a los incendios. Ese es nuestro objetivo. Este año pues también el tiempo nos ha dado una oportunidad, hemos plantado muchísimo y vamos a seguir, ¿no?
Pues Blanca, no te quiero quitar más tiempo, aunque me gustaría hablar contigo, pero ya sabes que estás invitada a que vengas por aquí al estudio para que demos una batidita larga a todas las actividades de la consejería que diriges, que es muy amplia y afecta a mucho.
Es muy amplia, no hemos hablado de agua, no hemos hablado de residuos, no hemos hablado de energía. Hablamos cuando tú quieras, nos acercamos y hablamos ampliamente de todo el trabajo que estamos haciendo.
Que sé que es mucho y además bastante complicado. Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, de Sostenibilidad, de Emergencia y también de Seguridad. Felicidades por el trabajo bien hecho y a seguir trabajando.
Venga, muchas gracias. Un abrazo. Buen día.